Amigos de la casa, nuestra querida Paola Turbay está con nosotros. Paola, bienvenida a la W, buenas tardes.
Ay, qué bueno estar acá para hablar de este nuevo plan para todos los bogotanos
ya
que
no sabe
quieren
usted
ir al teatro.
Qué, ahora se metió al teatro.
¿Qué? Ya, ¿qué me está diciendo? Ya no sabe qué más hacer y lo que me falta por hacer.
Esa es la actitud.
A mí me daría mucho susto pasar de digamos, del espacio de la televisión al teatro, porque la mayoría de los actores hacen el trabajo contrario, ¿no? Van a las tablas y luego pasan a la televisión. Y han dicho, el teatro ayuda mucho a facilitar.
No, pero Pau, con esa personalidad no le da pena nada.
Pero sí da susto.
Sí da sustico, ¿no?
Claro.
¿Cómo le fue con esa primera función? ¿Cómo se sintió en la función de estreno de Doble o Nada, Paola?
Muy bien, la verdad. No sabía, no me imaginé que me fuera a sentir tan bien. Pensé que me iba a dar más nervios. De hecho, le decía a Diego Trujillo, mi compañero, yo no sé por qué no estoy como tan asustada. Creo que cuando me monte ya me va a entrar el temblor, si me llega a temblar el labio.
Me avisas.
Pero no, la verdad, me sentí súper bien. Fue algo raro, fue algo extraño. Sentí como que era un lugar donde pertenecía.
Qué bueno. También con nosotros, Diego Trujillo. Diego, bienvenido a la casa. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Encantado
además,
estar aquí.
Diego, con esa voz, ¿no?
Jodido, ya
hola,
soy
la W.
Soy la inteligencia Diego artificial Trujillo. Y ahora Diego Trujillo a la hora del regreso. Y ya, a la Secretaría de Desarrollo Económico, que allá están buscando mucha gente. Hombre, Diego, la experiencia al lado de Paola. Usted tiene mucha experiencia en el teatro. ¿Cómo se siente ahora aquí haciendo Doble o Nada al lado, pues, de una de las figuras más importantes que tiene la televisión, el cine en nuestro país?
Pues debo decir que estaba más nervioso yo que ella.
Usted le temblaba el labio, en realidad.
Temblaba todo. O sea, actuar con Miss Universo.
Es jodido.
¿Cómo hace uno ahí?
No es fácil.
No, ya
no fácil.
De cuando vayan a ver la obra van a entender por qué dijo eso. Porque hay un añadido ahí, aquí de mi amigo.
Ah, editorial.
Una libertad ahí que se pegó con el guión.
Sí.
Fue absolutamente maravilloso todo. El proceso de montaje, trabajar por primera vez con ella, verla debutar en teatro, porque además parece que lo hubiera hecho siempre. Ha sido un proceso fascinante y el producto es increíble.
Cuéntenos, Paola, sobre Doble o Nada. El argumento, sabemos, les preguntaba yo a mis compañeros ahora sobre una disputa. Ahí hay una competencia por llegar a la cima. ¿Qué nos encontramos allá? ¿Cuál es la historia que vamos a ver y que vamos a disfrutar?
Bueno, el viaje es el de esta mujer que represento yo, de Alex, que es la subdirectora del medio impreso, del periódico más importante del país. Ella se encuentra en una situación en donde su jefe, Diego Trujillo, en el personaje de Antonio, debe decir quién se va a quedar con la dirección, o ella o el otro subdirector, una persona a la cual ella poco admira, una persona con unos estándares muy distintos a los de ella y un código ético bastante diferente. Y en cuestión de horas, casi que ella debe reinventarse como mujer, reinventarse como profesional para poder ganarse ese lugar. El director quiere que sea ella, de hecho ellos tienen una relación de hace muchos años, fue su profesor en la universidad, su mentor. Hay una tensión ahí porque hay una relación platónica que nunca se logró consumar, pero está en sus manos poder ponerla bajo cierta presión para que ella encuentre esas herramientas en ella que la hacen merecedora de ese trabajo, y al final hay un giro bien interesante y obviamente el final es el esperado.
¿Cómo se dio el junte? Explíquenme un poco cómo funciona ese momento de escoger las personas, cómo llega a ustedes la obra, cómo se da esto, Diego.
Bueno, en mi caso, me llamaron, me ofrecieron la obra, pedí el texto. No lo hacen usualmente, pero me dieron el texto, lo leí y me encantó. Sin embargo, tenía unos proyectos personales y dije que no la podía hacer. Y un tiempo después me volvieron a llamar. Me dijeron, bueno, hay una nueva oferta. Queremos contarle que además la directora es Ela Becerra, una persona a quien admiro muchísimo de teatro, como actriz, como directora. Y además su coprotagonista es Paola Turbay.
¿Dónde firmo? Dijo Diego, ¿no?
Ya mismo.
Quedé en blanco. Quedé en blanco y ya, dije sí, no lo pienso más.
¿Cómo describirían el mensaje central de la obra?
No, yo no podría decir que hay un mensaje central. El argumento que menciona Paola involucra una cantidad de cosas que a mí me parecen interesantísimas, que es ver a dos personas absolutamente humanas. No hay blanco y negro, hay una cantidad de matices en estos dos personajes, y es eso, es un recorrido por la condición humana frente a la necesidad de tomar unas decisiones, que es lo que la hace más interesante. Pero además tiene mucho sentido del humor, tiene un humor fino, negro, que me gusta mucho.
Y en ese recorrido hay muchísimas emociones, y no solo tocarlas, sino vivirlas plenamente de manera intensa. Para él la directora fue muy claro que no fuera una montaña rusa de parque de diversiones, sino que fuera un electrocardiograma en donde los picos son muy altos, muy bajos, y la esfera o el espectro de emociones es enorme.
Sí.
Y se ve lo mejor y lo peor de cada uno.
Así es.
¿Y qué tanto de ustedes hay en los personajes?
Pues en tantos seres humanos, todo. Sí. Todo, que es esa... Digamos, te puedo decir, de parte de Antonio, hay un interés genuino porque esta mujer sea la directora del periódico, y lo que pretende tal vez es hacer como una última clase, una clase magistral para que entienda qué tiene que hacer para llegar a esa posición. Es una especie de última lección. Pero al mismo tiempo está pasando por una situación personal muy compleja. Tiene una enfermedad. Y además tiene una relación platónica con ella. Entonces, todos tenemos esa mezcla de emociones constantemente, y emociones que no nos permiten ser del todo objetivos siempre. Uh-huh. En ese sentido, creo que tenemos un poco de eso.
Sí, yo de Alex tengo que soy como mamá gallina en el trabajo, porque ella es la jefe que todos quisieran tener, la que está pendiente de todos, la que busca las, ahí habla de las sinergias y busca trabajo en equipo. Yo soy muy así en mi vida personal, pero ella es una mujer que le ha huido a la maternidad porque se ha concentrado al 100% en su trabajo. Yo no, yo he querido como mantener un equilibrio entre los dos, porque quiero mantener esos dos aspectos de mi vida, y pues no he tenido que tomar esas decisiones.
Uh-huh. Paola, de esta primera experiencia, intentando ponerme un poco en su puesto, hay muchas cosas que me producen terror, ¿no? El público allá oscuro, como que uno no logra ver la vaina, ¿no? ¿Será que les está gustando o no? Uno eso. Un equipo que trasciende mucho más al equipo en escena, porque están los luminotécnicos, está todo el equipo atrás y todo tiene que engranarse para funcionar muy bien. Y no siempre pasa, porque esto es en vivo.
Uh-huh.
El texto no siempre está ahí. Está un maestro del teatro que te saca de repente una improvisación a la que tienes que responder. Todos esos desafíos, ¿cómo los ha afrontado? ¿Cómo ha vivido usted en carne viva esta experiencia del teatro?
Pues yo creo que ha sido muy emocionante, pero no sé, yo creo que el hecho de que para mí sea como un juego, pues al final del día uno viene a jugar, y al sentir, yo creo que uno en la vida se tiene que parar en un lugar en donde uno no se siente evaluado y juzgado permanentemente, que eso es lo que hace que muchos actores sientan nervios, porque sienten que los están calificando, que el público los está calificando, que su compañero los está juzgando, y yo no siento que tengo ese ojo enjuiciador encima. Yo siento que todos venimos a lo mismo, el público viene a divertirse, yo también estoy para divertirme, para aprender, para crecer, y va a haber errores y suceden cosas, pero es parte de un proceso, y está bien, al final del día todo está bien. Entonces yo siento que nada, que simplemente es como ir al parque de diversiones a jugar, y ojalá a dejarle algo al público. Que no creas, me doy cuenta de absolutamente todo, porque así uno no les vea la cara, uno los oye, me echa hasta el último suspiro.
Es que están al ladito, claro,
al
además.
Al ladito, y además son, oh my God, ah. Cualquier cantidad de ruidos. Entonces eso es lo lindo, porque es una relación bidireccional. Además, es que lo bonito es que cada función es única, ninguna va a ser igual a la anterior o a la siguiente o dentro de 200 funciones, cada una es singular y particular, y eso es bonito. Y además uno tener estar así como pues en con todos los monitores ahí pendientes o alertas, los radares, para que todo esté funcionando, lo tiene a uno como parado en las punticas de los pies, muy consciente, y estar 200% en el momento es muy especial, y creo que pocas experiencias en la vida o trabajos en la vida le permiten a uno eso.
Total. Y Diego, la obra,
pues plantea varios desafíos que tenemos ahora los profesionales en el mundo actual, ¿no? Esa competencia también, pero está la ambición, pero está esta dinámica vertiginosa en la que nos mete ahora la misma situación empresarial. ¿En el mundo del arte se vive algo similar? ¿Existe algo así? ¿Existe el codito echando para un lado? ¿Esa competencia existe? ¿Esa disputa, esa dinámica también se presenta?
Me parece que de una manera distinta, distintísima. Porque, pues porque no hacemos parte de una empresa y no hay esta pirámide a la cual quiera uno escalar. Estamos todos de igual a igual. Quizás hay envidia, hay maneras de sobresalir frente al otro, hay procesos ahí como egoístas que no ocurren tanto en teatro, en televisión y en cine más. Hay, no sé, cuando uno habla de robarse el foco, por ejemplo, hay actores o actrices que no son generosos con sus compañeros de trabajo por figurar más ellos. Eso es lo único que yo he visto, pero no esta disputa por escalar en esa pirámide.
¿Es mi impresión o estamos teniendo, no digamos que un revival, pues, pero estamos teniendo una oferta de teatro amplísima últimamente, en al menos en Bogotá? Acá estamos informándonos de una cantidad de obras que me impresiona.
Sí.
Sí, a mí me encanta ver lo que está pasando en Bogotá.
Hay una efervescencia muy interesante,
sí,
¿no?
Sí, y yo lo hablaba con la gente del teatro y lo que dicen es que después de la pandemia pasó algo extraordinario. Yo creo que la gente, al estar tan encerrada y al perder esa experiencia humana, sintió la necesidad de buscar por fuera algo que nos permitiera reconectarnos. Y no solo la pandemia, todo este tema de las redes y el AI, del que hablan ahora, hace que cada uno tenga, pues, no sé, un mundo individual muy potente, y por eso es que se genera esta necesidad de irse al otro lado del péndulo, en donde podemos interactuar con otras personas. Y de hecho hablábamos con Diego el otro día que el AI nos va a reemplazar en absolutamente todo, pero en el teatro no va a suceder, porque es uno de los pocos espacios en donde tienes que tener a alguien de carne y hueso al frente tuyo contando la historia, porque si no, pues ya, pues tener un holograma me parece un poco absurdo. Y seguramente va a haber espacios donde tengan hologramas, pero esta interacción con seres humanos es algo muy primario, es primordial.
Que tiene una cosa que a mí me encanta, y es la posibilidad de equivocarse, que no le da a uno la inteligencia artificial, que es la perfección. En el caso del teatro, esa posibilidad, ese estar siempre a punto de caerse, pero sostener el asunto, es lo que lo hace humano y maravilloso. Y eso es irreemplazable.
Totalmente. Pues a ver, les tengo noticias. Hoy, por ejemplo, tienen función llena. Estoy viendo acá la página.
Por si no sabían.
Por si ya no estaban lo suficientemente nerviosos, hoy está lleno. Mañana, viernes, agotado. Tenemos últimas boletas para sábado. Función de las 6, últimas boletas para función de las 8:30. Para el jueves 30, agotados. La gente le encanta ir el jueves a teatro. Así que hay que comprar las boletas. Yo estoy por aquí viendo, por ejemplo, la página del Teatro Nacional.co. Es el Teatro Nacional de la calle 71. Esto es aquí 71-10-25. Y usted entra ahí y puede conseguir sus entradas para doble o nada. ¿A qué horas tienen que estar hoy en el trabajo, Paola?
Yo ya me voy para allá.
De aquí de una vez, ¿no?
Sí, porque lo mío es más demoradito. Es por el tema del pelo.
Exacto. No tenía que mencionarlo.
Porque hay, pero que si echarle hay cara al que no tiene.
Pero okay. Así está, son. Su sex appeal.
Así es aquí también.
Verdo. Él es el sexo calvo.
Así es aquí también.
Sí, pero hoy en día, pero se volvió súper sexy. Son sexys. Claro, antes, sí, no sé, como que les generaba algo y de pronto, sí, no sé, ser calvo no tenía.
No, oh, la vida,
no. Pero hoy en día, no sé.
18 soy sexy, ¿no?
Sí, ya. No, los calvos están de moda, están chéveres.
Qué bueno.
Entonces yo tengo que llegar a las 6 de la tarde, Dieguito llega...
6:30.
6:30, ya.
Sí.
Una camisa y nos fuimos. Sale. No tiene ningún problema.
Un papel de arroz, de arroz que le echan a uno para que no brille la cabeza.
Y ya.
Te traje un papelito de arroz.
Ah, regalo.
Ay, qué lindo. Paola es uno de los seres más serviciales y más consentidos que he visto en mi vida. O sea, claro, si ahorita hablaba...
Mira, aquí te lo traje.
Mira, si no es ese, es uno que tiene unos japonesitos dibujados.
Nosotros aquí en cabina nos cuidamos igual también.
Sí, no, esto acá es camaradería total.
Nunca me han dado un papel de arroz en esta emisora.
Pero mañana te lo traigo, mañana te lo traigo. Para esa calva divina, mañana te traigo.
Pero esto fue que alguien le dijo, oiga, échele algo a ese tipo.
Es la cabeza más brillante de la obra.
Porque esto es uno de los papeles de arroz de Corea, bueno, una cosa pues súper fina. Y yo, ¡ay! ¿Me puedes dar unos para Diego? Mira que dice obsequio.
Háganme el favor. Esto es lo que van a tener ustedes allá. Una muestra pequeñita, pero esperamos que sea de mucho interés para que vayan a ver Doble o Nada. Queridos